saliendo de la niñez. Hay muchas decisiones para tomar. Nadie ya ha tomado una gran decisión. La última vez que la iglesia estaba junta, estaba bautizada allá en la playa. Pero para todos los jóvenes acá hay muchas opciones. Uno puede buscar trabajo ya. Puede empezar un negocio. Tenemos personas en nuestras iglesias que trabajan por su cuenta. Hay personas en los Estados Unidos que ni hablan inglés todavía y son millonarios. Estamos en un país de oportunidad. Uno puede seleccionar una carrera universitaria, graduarse como la primera en su familia en ese país, tomar su lugar entre las profesiones. Uno puede viajar, servir en las Fuerzas Armadas como Orlando, un muchacho de nuestra iglesia que acaba de ir a Irak. Muchos están haciendo eso. Puede empezar, cuando llegue el tiempo, puede empezar una familia y dar todo su amor a sus hijos. Muchas opciones que uno tiene en esta etapa de la vida. Más tarde no es tan fácil. Empieza a tener compromisos que son difíciles de cambiar. Pero quiero dar un breve testimonio, un breve testimonio de Salomón, un hombre conocido en la Biblia por su sabiduría, por su entendimiento. Un hombre de Israel que tenía todo el poder, el tiempo, todo el dinero necesario para hacer lo que le pegaba la gana. Y vamos a mirar en Eclesiastés 2 y versículo 3. Ese hombre estaba en una etapa de la vida en que pudo hacer cualquier cosa. Dice así: propuse en mi corazón agasar mi carne con vino. Mi primera decisión era tomar, alegrar su corazón con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en cuál se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Quería saber, ¿qué debe uno hacer en la vida? Si tiene todas las opciones, si tiene todo el poder, el dinero, el tiempo. Y él empezó a hacer cosas. Dice en versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. En mi vacación, hace una semana, visité algunas casas muy grandes en los Estados Unidos, de ricos, ya de la historia. Y dice aquí que Salomón quería edificar no una casa, sino varias casas. Así son los ricos, una casa no es suficiente. Y allá se llenaba su casa con artes, con tesoros de otras tierras. Queriendo impresionar a la gente. Dice en versículo 5, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. También dijo, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Quería tener territorios fructíferos, bonitos, para que pasando la gente dicen, ¿de quiénes son esas tierras? Pertenecen de Salomón, el rey, el grande. Dice en versículo 7, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Ese hombre tenía todo. Y para un rico, la única cosa insoportable es encontrar otra persona más rico. Dijo, tuve más que todos antes de mí. Así es, la soberbia de alguien buscando posesiones. Dice en versículo 8, me amontané también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Dice, toda la lana era mía. plata de abundancia y oro también, no me faltaba nada. Tenía música, no decidí, dice que él tenía músicos talentosos, tenía con qué pagar. Todo lo que quería lo pudiera comprar, versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Más que todos antes. Experimentando todos los placeres de la vida, pero con su sabiduría. Voy a dar un testimonio poquito de mi vida. Yo antes de conocer a Cristo tenía ese deseo de tener propiedades. Cuando estuve en mis 20, 24 años, compramos casas, departamentos, pensando, eso es llegar en la vida, ser el pez gordo, tener personas pagando la renta. Pero no fue todo lo que yo pensé. Como vamos a ver la conclusión de esta experiencia de Salomón, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Faena, ¿qué es esto? Trabajo. Sus logros. Trabajó en negocios él, y por sabiduría tenía éxito espectacular, y estaba disfrutando todo. Y la conclusión de todo esto estaba en el verso 11. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí toda era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. ¿Qué fue el gran resultado de alcanzar sus sueños? Dice que él fue deprimido después de alcanzar todo. Una vez teniendo todo, ya no significaba nada. Dice, vanidad. Así empezó el libro aquí. Se mira a capítulo 1 y versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, toda es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afane debajo del sol? Hay historias de personas que ganaron la lotería, historias verdaderas, que los que compraron el loto, ganaron. ¿Qué hicieron? Antes que nada, compraron su casa grande. ¿Y después qué? Su carro, naturalmente. ¿Y después qué? Se fueron a su gran vacación, alrededor del mundo. ¿Y después qué? Sorprendentemente, lo que hicieron muchos es regresaron precisamente a su trabajo viejo. Diciendo, quiero mi trabajo. Y todos sus compañeros dicen, no, tú no entiendes. Si yo ganaba, no, tú no ganaste, yo gané. Quiero mi trabajo. Porque llegaron a una etapa donde la vida no significaba nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Concluyó también él en 2:24 de ese texto. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que come y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es a veces difícil impartir a un joven sabiduría de un hombre que ha vivido ya todo. También dijo en 3:12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre come y beba y goce el bien de su labor. ¿Qué es la conclusión de toda esa vida de Salomón? Está al fin del libro de Eclesiastés. Con esto estamos terminando ese mensaje breve. Salomón escribió dos libros muy importantes en la Biblia. El libro de Proverbios, lo recomiendo para cada joven, lleno de sabiduría, para evitar los errores del mundo. ¿Cuántas veces he conocido adultos que dicen, si yo conocía la sabiduría de los Proverbios, cuántos errores hubiera yo evitado? Pero el segundo libro es este de Eclesiastés. Y este hombre, como el más sabio en toda la Biblia, llegó a su conclusión al fin de Eclesiastés, a fin de hablar de cosas profundas, llega a la llave de la vida, la llave de la felicidad, en Eclesiastés 12 y 13. dio el fin de todo el discurso, después de hablar de todo. ¿Y qué dijo? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y quizás hay un joven que dice, ¿eso es la llave de la vida? No me hagas reír, qué aburrida. Advertencia, guarda sus mandamientos y teme a Dios. Eso es la llave de la vida. Eso es lo que han experimentado todo puede decirte. Puedes gastar su vida alcanzando la meta y diciendo, ¿de qué me sirve? Y vas a recordar esas palabras. Teme a Dios y guarde sus mandamientos. Salomón dijo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Él sabía por experiencia que era apartarse de Dios y buscar placeres en todos lados. En 12:1 dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y llegan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Muchas veces llegan a mí personas de edad que dicen, mi vida es un desastre. Mi vida es miseria. ¿Por qué? Nunca recibieron el aviso, tema a Dios y guarda sus mandamientos. En Eclesiastés 11:9, dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Toda persona tiene un llamamiento, unos dones diferentes, van a ir a diferentes carreras. Y está su aviso aquí es, va con tu corazón, pero sabes, rompiendo pacto con Dios, Dios lo va a traer al juicio en tu vida. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparte de tu carne el mal, porque la dolencia y la juventud son vanidad. Concluyendo, si hay alguien aquí pensando, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero no me gustan los mandamientos de Dios. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y todo lo que quiero hacer es en contra de lo que ellos dicen. La ley dice, no cometerás adulterio. Y quizás alguien está pensando, pero yo quiero vivir con mi novia antes de casarme. Yo quiero hacer un montón de cosas que no son conforme a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la solución? Tiene que renacer. Cristo dice que es necesario de que un hombre nazca de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si vives en esa rebelión, es que tienes un corazón corrompido, contaminado con el pecado, y te necesitas un corazón nuevo. Te necesitas una relación, una comunión, una unión con un Dios que mandó su Hijo para dar su vida en rescate de muchos. Y ese Hijo está llamando a ti en esta mañana. Como dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tienes que seguir buscando tu felicidad en todas estas filosofías huecas, hazlo. Estaré yo aquí esperándote. Y Cristo estará llamando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, cansados de buscar la felicidad en lugares donde no se puede entregar. Y yo os haré descansar, dice Cristo Jesús. Hay descanso en Él. Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En vez de gastar toda su vida buscando la felicidad en las cosas de este mundo, es tiempo de llegar a su Salvador. Bueno, vamos a orar y vamos a llevar la Santa Cena Nayemi. Oh, Padre, te damos gracias. Este evento, Señor, ese evento de Nayemi, es un evento tuyo, Señor, una oportunidad más para que tu palabra, que es una espada de doble filo, entre en el corazón de una persona, Señor, apartado, una persona perdida, una persona que es bautizado pero no está viviendo una vida digna de su bautismo. Te pido, Señor, que aproveches en esta mañana de tocar a esa persona en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a preparar la Santa Cena.